Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, a la gente que está de puente y a la gente que no está de puente. Hay que ver cómo están las estrellas mediáticas. Que yo te puedo entregar el premio, que tú te fuiste del escenario cuando me lo dieron a mí, que lo que haces es repugnante. Bueno, cosas de estrellas. Mejor nos vamos al teatro.
Se aburre usted, ¿no es verdad?
La vida es hermosa, pero estamos encerrados en un recinto tan mezquino, fuera de aquí debe existir
más. En el Teatro Español de Madrid se está representando una obra de Jacinto Benavente que se llama El encanto de una hora. Jacinto Benavente, que es premio Nobel de Literatura, no está de moda y no ha estado de moda durante mucho tiempo. De hecho, esta obra se ha representado poco o nada. Ahora, ya digo, está en las tablas. Su director, Carlos Zuñón, explica que El encanto de una hora, la obra de Benavente, es muy actual, porque los dos personajes, que son dos figuras de porcelana que cobran vida durante una hora, a esos personajes les pasa lo mismo que a nosotros, dice el director. Se fatigan, sufren el hastío, sufren la dificultad de vivir el instante, y dice el director que están marcados por el deseo constante de que ocurra algo más. El deseo constante de que ocurra algo más. Tuñón, el director de la obra, dice que es necesario aplacar ese deseo de que ocurra algo más, como si eso fuera posible. El deseo de que ocurra algo más es absolutamente ingobernable. La receta de la resignación es de imposible cumplimiento. Tenemos una buena noticia, bueno, más que una buena noticia, quizás sea un consuelo. Ya veremos si es un consuelo de tontos. Hoy hemos sabido cuánto han subido los precios en la zona euro en el mes de octubre. Pues han subido casi un 11%. ¿Cuál es el consuelo? Pues el consuelo es que en España, en el mes de octubre, los precios subieron solo, lo pongo entre comillas, subieron solo un 7%. Bueno, hay diferencia. Hay diferencia porque en la media de la zona euro suben bastante más. ¿Y por qué se produce esa diferencia? Porque en España, en el mes de octubre, tuvimos el precio de la electricidad más bajo en el último año. Buena noticia, ¿no? Buena noticia. En España la curva de precios baja, en Europa no. Pero puede ser un consuelo para tontos esta buena noticia. España desde hace muchos años, como sabes, no tiene peseta. No tiene la peseta como moneda. En España tenemos euros. Y eso significa que quien decide si el precio del dinero sube o baja, como sabes, es el Banco Central Europeo. Y como en la zona euro la inflación sigue por las nubes, es posible que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos. Y eso supone que hay que aguar la buena noticia. Porque como los tipos de interés han subido y pueden seguir subiendo, el Euribor, como sabes, el tipo de referencia de las hipotecas, también va a seguir subiendo. Hemos terminado octubre con el Euribor en el 2,6%, lo que significa que los que renueven ahora su hipoteca variable estos días, pues van a pagar alrededor de 3.000 euros más al año. Mucho dinero. Y luego tenemos lo de Putin. Cada vez que Putin habla, sube el pan. No lo digo en sentido metafórico. Hasta ahora había un acuerdo entre Ucrania, Turquía y Rusia para que, a pesar de la guerra, Ucrania pudiera seguir exportando cereal y aceite de girasol utilizando barcos. Pero ahora Putin ha decidido romper ese acuerdo. Erdogan, que es el presidente turco, dice que él va a seguir cumpliéndolo.
Aunque Rusia tiene dudas al respecto porque no se le dan las mismas facilidades, seguiremos centrando nuestros esfuerzos por servir a la humanidad.
Bueno.
Ya veremos si la buena voluntad de Erdogan consigue solucionar el problema. De momento hay más de 100 barcos varados en el mar de Marmara, en Turquía, y el precio del trigo y del maíz en los mercados internacionales ha empezado a subir. España ha estado haciendo últimamente compras masivas de cereales a Ucrania. Cultivarlo en España se ha encarecido mucho.
Estamos trabajando a pérdidas. Como la explotación es diversa y tiene secano, regadío, pues no en general, pero sí que en algunas parcelas concretas, pues que totalmente a pérdidas desde el minuto uno por estos costes tan elevados.
Estamos cultivando a pérdidas, nos decía uno de los agricultores que entrevistamos en una de nuestras salidas de la tarde de COPE. El precio de los cereales en España ha subido algo más de un 20% en lo que va de año. Esta guerra La guerra contra Putin hay que acabarla cuanto antes, pero de momento no parece que haya otro modo de acabarla que ganándola. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y primer día de luto oficial de los 6 decretados por Corea del Sur por la muerte de al menos 154 personas en la celebración de Halloween realizada en plena calle. Por mediodía COPE ha pasado Alba Tellez, una española que reside en la ciudad y que no dudó en saltar por una ventana para ayudar a los heridos. Las imágenes del sábado las tiene guardadas para siempre en la retina.
Yo entré en una calle que no se veía suelo, solo cuerpos, sin moverse. O sea, yo cierro los ojos y veo las caras de todas esas personas a las que intenté ayudar. Los abro y sigo viéndolos. Todo el día ese pensamiento en la cabeza no se me va.
Y hablando de las celebraciones de Halloween y para evitar tragedias mayores, la policía italiana ha desmantelado una macrofiesta ilegal prevista en la ciudad de Módena. 3.500 jóvenes llegaron a acampar en los aledaños del recinto. En Italia está Eva Fernández.
Está a punto de finalizar el desalojo de la gigantesca nave industrial abandonada hasta la que habían llegado jóvenes de toda Europa convocados por redes de mensajería telefónica. Solo a última hora del pasado sábado supieron dónde tendría lugar la macrofiesta ilegal para celebrar Halloween escuchando música techno. Ante el peligro que suponía esta concentración clandestina de jóvenes en un lugar cuya estructura no ofrecía ninguna seguridad, el propio ministro de Interior tomó cartas en el asunto para interrumpir la fiesta y liberar la zona lo antes posible. Los jóvenes han colaborado, eso sí, continuando el baile mientras los helicópteros de la policía sobrevolaban la zona. Para las autoridades era prioritario que el desalojo se realizara con calma y desde el exterior consiguieron convencerlos con megáfonos de que el edificio podría venirse abajo. Hasta el momento se ha identificado a 600 participantes, entre los que podrían estar algunos de los promotores.
Y la policía detiene en Ecuador a una de las fugitivas más buscadas de España. Dedicada a la trata de personas y al tráfico de cocaína, se había ocultado en la selva. Más datos, Juan Baño.
Viviana Andrea Vallejo, 37 años, ha sabido escapar de la policía moviéndose entre Colombia y Ecuador hasta que finalmente el grupo de fugitivos le ha echado el guante en la localidad fronteriza de Machala, en plena selva, en el lado ecuatoriano. Allí trabajaba de camarera y sin despertar sospechas entre sus vecinos, según nos cuentan medios al tanto de esta investigación. Viviana traía a España mujeres por 1.500 euros para su explotación. De ahí pasaban a contraer una deuda de 3.000 euros que habían de pagar con un estricto control sobre sus movimientos. Tenían que estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin descanso. No solo las vigilaba, les suministraba cocaína para ellas y sus clientes. Pesa contra esta mujer una pena de 32 años de cárcel.
Y Carlo Ancelotti denunciado ante el Comité de Competición, Luis Munilla.
Por sus palabras de ayer, tras el penalti señalizado a Marco Asensio, dijo Ancelotti que los árbitros se inventaron la mano y eso ha provocado que el Departamento de Integridad de la Liga haya enviado esas declaraciones al Comité de Competición para su estudio. Informa Isaac Fouto que si el Comité considera que son sancionables, Ancelotti se expone a un castigo de 4 partidos, tal y como sufrió el capitán del Valencia, Gaya. Esta semana se acaba la fase de grupos de la Liga de Campeones. Solamente es importante para el Real Madrid, que se juega la primera plaza del grupo el miércoles ante el Celtic, y para el Atlético de Madrid, que se juega a clasificarse para la Europa League mañana ante el Oporto. El equipo viaja esta tarde y estamos pendientes de la lista de convocados porque Morata es seria duda y también están tocados Condovia y Reinildo. Y en la Liga, esta noche se cierra la jornada con un partido tremendo de la zona baja, el que va a enfrentar al Elche y al Getafe a las 9 con tiempo de juego para COPE Más.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 16 grados en el centro y cielos muy cubiertos, llueve en muchos puntos de la comunidad, mañana tendremos un panorama bastante parecido, día festivo con lluvia. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay poco movimiento en las carreteras, solo algo más de tráfico en 2 puntos de la M40, uno en Coslada, sentido A3, y el otro en Leganés, hacia la A42. Mañana es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y muchos madrileños vais a aprovechar para visitar los cementerios. Se han reforzado los servicios de las líneas de autobuses. En Madrid capital se van a incorporar 29 vehículos extra en las 8 líneas que van hasta los principales cementerios. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Empezamos semana, es lunes, 31 de octubre. Sí, lunes. Aunque para ti a lo mejor es como un sábado cualquiera, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para hablar, por ejemplo, de Twitter. El pájaro ya es libre. Así fue como desembarcó Elon Musk en las oficinas y, bueno, en realidad en la red social, ¿no?, que ahora ya es suya, con esta frase, con este tuit tan contundente. Fue el primero de muchos. Bueno, en realidad es uno de tantos, ¿no?, en una sucesión de tuits que no ha parado de publicar constantemente desde que pretendió comprar la red social, luego se echó para atrás, luego volvió, finalmente la compró y nos deleitó, digamos, con este tuit. También dijo, el humor es ahora legal en Twitter. O finalmente la verdad de que los carbohidratos son maravillosos se puede decir en esta plataforma, libertad de expresión. Son solo algunos ejemplos de los mensajes que está poniendo Elon Musk en Twitter desde que lo ha comprado. La verdad es que es muy llamativa su forma de actuar, pero ¿qué quiere decir exactamente Elon Musk con todo esto? ¿De qué libertad habla? Sus detractores ya hablan de que se trata de abrir las puertas a las fake news, a los discursos de odio, a la propaganda y al populismo en la que ya es su plataforma. Bueno, no se puede decir que su desembarco en la empresa haya sido silencioso, eso está claro. Nada más llegar, Musk despedía a varios ejecutivos de la empresa, entre ellos al consejero delegado, al CEO, y a Vijaya Gadda, una directiva de la empresa a la que se atribuye directamente haber cerrado el perfil a Donald Trump. Incluso circula un vídeo por ahí en el que parece, solo parece, que Elon Musk la despide en directo.
Creo que hemos fallado en un par de ocasiones y quiero admitirlo.
El fallo se paga con un precio alto. Estás despedida.
Y ahí, en ese momento muy tenso, pues Gada titubea, finalmente se levanta y se va. Bueno, digo parece, porque en realidad supongo que este es un juego ya, ¿no? Entre unos y otros es un montaje de un vídeo que ha hecho el estadounidense Joe Rogan con estos dos personajes y que lo ha puesto en su podcast de entrevistas. En realidad estos dos entrevistados nunca estuvieron juntos. Son frases sacadas de las entrevistas a Musk y a Gade para que parezca que realmente se produjo este despido en directo. A esta hora de la tarde me acompaña siempre en el programa Daniel Gascón, que es escritor, es columnista. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Siempre cuento con su mirada, ¿no?, sobre todo lo que está pasando. ¿Qué opinión tienes tú sobre el personaje de Elon Musk? ¿Qué te parece todo lo que se está formando con su llegada a la red social? Por cierto, tú tuiteas bastante, así que no sé si esto te preocupa, no te preocupa, abre un mundo de nuevas posibilidades, estás expectante o te da igual.
Bueno, pues estoy un poco escéptico, ¿no? O sea, no... Casi me preocupa más que me entusiasma, ¿no? Veo cuando esta gente que tiene esas extrañas esperanzas que no acabo de entender, ¿no? No sé, yo tengo la sensación que tengo es que ha hecho una compra bastante mala, porque como sabemos él se comprometió a pagar, intentó salirse y ahora ha mantenido el precio anterior cuando ya han caído las acciones y ha habido una crisis de precio de estas grandes empresas. No sé bien lo de la libertad de expresión exactamente en qué se traduce ni cómo van a poder luego ejecutarla, ¿no? Porque parece que al final pueden acabar inventando un sistema en el que realmente tengas que, en cierta manera, poner... Porque él mismo ha dicho, bueno, tampoco va a ser que se pueda decir lo que todo el mundo quiera, ¿no? Porque ya he visto que hay unos problemas. También es un sitio donde si tú sigues funcionando con el modelo de anuncios, que parece que él había dicho, vamos a cambiar esto, pues a lo mejor una empresa que se anuncie que luego le insulten todo el rato, pues eso es un problema, ¿no? Y entonces tengo la duda de cómo va a ser la libertad de expresión y cómo va a ser el modelo de negocio, ¿no? Y luego también él ha anunciado un montón de despidos, que es una forma bastante rara de entrar en una empresa, ¿no? Supongo que es cuando lo puedes hacer, pero imagino que habrá un ambiente dentro de la compañía bastante desapacible en este momento.
Sí, supongo que el ambiente no es bueno, pero me da a mí que entre sus excentricidades es montar siempre el pollo o entrar como he entrado, ¿no? Como un elefante en una cacharrería. Yo creo que forma parte todo de lo que es el personaje, no sé. En fin, que por un lado es un empresario genial, pero por otro, en fin, tiene todas estas cosas y por eso es tan controvertido. Bueno, ¿hacia dónde va realmente Twitter con Elon Musk? En el caso que nos estamos ocupando también en estos minutos, estamos partiendo de esa frase, el pájaro ya es libre, le respondí inmediatamente el comisario europeo del mercado interior, Thierry Breton, diciendo que en Europa el pájaro volará según nuestras normas de la Unión Europea. Borja Suárez, experto en derecho digital y en protección de datos. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a quedarnos con esta frase también, ¿no? En Europa el pájaro volará según nuestras normas de la Unión Europea. ¿Cuáles son esas normas de la Unión Europea a las que entiendo que tendrá que plegarse Elon Musk?
Bueno, pues, a ver, en principio la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que garantiza la libertad de expresión, que incluye la de opinión y la de información, porque no se nos olvide, sobre todo a vosotros los periodistas, que es muy importante la libertad de información y que no haya alguien que decida qué es información y qué es desinformación, porque si no podemos caer claramente en la censura, ¿no? Y luego se acaba de aprobar el jueves pasado la Digital Services Act, que es la ley o el reglamento europeo de servicios digitales, que viene a sustituir una directiva europea del año 2000, o sea que ha llovido ya mucho desde entonces, 22 años, y que ahí se encuentra justamente el marco regulatorio de las redes sociales, sobre todo lo que afecta a la libertad de expresión y a la moderación de contenidos. Con lo cual, Elon Musk y cualquier red social que quiera prestar servicios en Europa, pues tendrá que atenerse a las obligaciones que impone esa nueva regulación.
Claro, es que aquí la cuestión es que estamos hablando de una red social que tiene 1,3 billones de cuentas activas, aunque es verdad que se atribuye que los usuarios realmente activos son 330 millones. Pero ciertamente es uno de los medios, una de las redes más utilizadas para informarse en el mundo. Y curiosamente, y especialmente en España, los españoles utilizan lo primero Facebook, pero ya prácticamente le come el terreno, porque bueno, Facebook está en retroceso, y claramente le come el terreno Twitter y también después Instagram. Si Facebook está en un 27%, Twitter e Instagram ya están en el 26%. Es decir, que ahora mismo es una fuente de información, nos guste o no, muy importante. Entiendo, por tanto, Borja, que precisamente para luchar contra las fake news, pero también, como tú decías, para intentar, bueno, que sea una fuente de información hasta cierto punto fiable, pues tienen que existir esos controles. Pero no sé si Elon Musk hará lo posible por saltárselos. Es que realmente en la Unión Europea es imposible que se los salte. Es siempre un equilibrio muy delicado este, ¿no?
Sí, sí que lo es, porque para empezar, el problema es que el papel lo aguanta todo. Y decir, estamos en contra de las fake news o del discurso del odio, todos estamos en contra de las fake news y del discurso del odio. El problema es quién determina cuándo un mensaje es una fake news o un discurso del odio. Y eso no es tan fácil, porque además todo el mundo piensa que las fake news, los bulos o el discurso del odio lo hacen los otros, nunca es el tuyo. Y entonces el problema es que si estuviéramos hablando del mundo físico, eso estaba resuelto. El único que podía decidir si algo era un bulo o si algo era una fake news que podían tener efectos perjudiciales era un juez. Es como decidir en España qué periódico se puede publicar o no. Pues en principio hay una libertad de publicación y si se ejerce mal esa libertad de opinión o de información, será el juez el que lo tiene que determinar. No, si hubiera alguien en el gobierno que decidiera qué medio se puede publicar y qué medio no, o qué noticias se pueden censurar y cuáles no, estaríamos indignados. Pues en las redes sociales, cada cuenta es un medio de comunicación. Somos responsables de lo que decimos nosotros, no la plataforma. Y la plataforma solo tiene que retirar los contenidos que sean claramente ilegales, no lo que les apetezca a cada plataforma, porque entonces estaríamos en la arbitrariedad.
Y por ejemplo, ¿cómo ves tú cuando cuando retiran la cuenta de Trump, ¿no? Que a veces se decía, en algunos casos se retiran cosas que a lo mejor no estaba tan claro que sean ilegales, pero que sí la empresa decide, esto no es un discurso aceptable aquí, y también había una discusión sobre si podían hacerlo o no, ¿no?
Pues yo lo veo claramente mal, pero no porque sea Trump, porque lo malo es que como a Trump caía gordo a mucha gente, pues todo lo que le pase nos parece estupendo. Pero ¿y si lo hubiera decidido con la cuenta de Biden? ¿Y si lo hubiera decidido durante la campaña electoral porque eran amigos de Trump y les había prometido el oro y el moro y entonces censura la cuenta de Biden y de sus seguidores? O sea, lo que no nos damos cuenta es que no podemos aplicar unas normas según quién, de quién se trate. El único principio que debe regir en un Estado de Derecho es el principio de legalidad. Y dejar a las redes sociales que decidan, porque pueden decidir incluso poner o quitar gobiernos, a mí me parece gravísimo. Y yo creo que las redes sociales nacieron y crecieron justamente bajo el principio de que eran, no eran responsables de los contenidos de los usuarios y que lo único que tenían que hacer era retirar el contenido claramente ilegal. Si le damos un poder, que se lo estamos dando, de que moderen los contenidos según les parezca a ellos, nos estamos metiendo en una vía muy peligrosa.